En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de reencontrarnos telefónicamente con una amiga de Radio Sefarad que hace mucho teníamos abandonada y que vamos a tratar de recuperar. Es la periodista y corresponsal de Radio Nacional de España en Alemania, en Berlín, Aurora Mínguez. Hola Aurora, ¿qué tal?
Hola, shalom.
Shalom y bienvenida de nuevo a Radio Sefarad. Te convocamos especialmente porque, bueno, estamos a escasas dos semanas pocos días de las elecciones europeas y más allá de los resultados y de los votos y de la política interna de Europa, queríamos hablar contigo sobre el momento que está atravesando Europa. Hace unos años, por ejemplo, en España hubiera sido difícil encontrar, más allá de círculos muy minoritarios, euroescépticos. Y sin embargo, incluso aquí ya empiezan a verlos y hay muchas voces como estas en Europa, ¿no?
Sí, no tanto aquí en Alemania, donde ya no se habla de crisis, sino todo lo contrario, de que la economía va bien, que se avanza hacia adelante. Pero euroescépticos los hay en todas partes y también hay aquí un partido bastante, digamos, extremista alemán, se llama Alternativa para Alemania, que piden, por ejemplo, también dividir el euro. Es decir, que ellos son muy conscientes, porque en ese partido hay muchos economistas y muchos profesores catedráticos de economía, que ellos son muy conscientes de que el euro es una moneda que está muy fuerte y que está dañando esa fortaleza a algunos países, entre ellos a Francia o a España. Y ellos lo que proponen es dividir el euro en dos, un euro fuerte, que por supuesto sería el que estaría vigente en Alemania y en los países, digamos, del núcleo duro de la Unión Europea, y luego un euro débil, que es el que tendríamos en la periferia. Y esto sería una manera, hasta cierto punto, de remediar nuestros males. Lo único que, bueno, después de todo lo que costó poner en marcha la zona euro, ahora pensar en una división es algo que muchos consideran absolutamente utópico.
Bueno, ese es retomar el viejo adagio de la Europa de dos velocidades, ¿no?
Sin duda, es un principio que puso en marcha precisamente el que fue y sigue siendo ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, una Europa acorde, digamos, con el desarrollo económico de los países de la Unión, que no todos están, por supuesto, al nivel y con la riqueza de la República Federal Alemana. Era una idea que en su momento sentó muy mal justamente en los países como España, que en aquellos años, estamos hablando de la década de los 90, España estaba viviendo un momento dulce y ellos se consideraron, en la época del gobierno Aznar, consideraron que era algo absolutamente intolerable que los alemanes pretendieran hacer una división dentro de Europa cuando justamente, por otra parte, ellos eran los propulsores de la reunificación de Europa, introduciendo dentro de la Unión Europea los países que antes habían sido miembros, digamos, del Pacto de Varsovia, miembros de ese bloque soviético que había sido el heredero de la división de Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, hablando del final de la Segunda Guerra Mundial y el bloque soviético, hoy en día, más allá de la economía, a nivel político, a nivel de grandes estructuras, digamos, mundiales, pues lo que sí se parece estar configurándose un renacimiento ruso, ¿no? O sea, de que Rusia no solamente va a ser lo que hoy en día es Rusia, sino de alguna manera van a tratar de reconstruir lo que Gorbachev dilapidó.
Cierto, y eso desde aquí, desde Alemania, se está contemplando con muchísima preocupación, primero porque Alemania y Rusia tienen unas relaciones muy estrechas, consecuencia naturalmente de la dependencia energética, y segundo, porque la posible, digamos, reemergencia de Rusia como potencia mundial significa una amenaza para los países, digamos, que hacen tampón entre la República Federal y Rusia, es decir, que Polonia, la República Checa, las repúblicas bálticas, Hungría, todos ellos se sienten preocupados por esta reemergencia del poder ruso, Por otra parte, aquí hay muchísimos expertos especializados en la historia de la Unión Soviética y en la historia reciente de Rusia, y todos ellos coinciden en un punto, y es que Putin es una persona que, como otros tantos del estamento que está en estos momentos en el poder en Rusia, no han superado el trauma que supuso la desaparición de la Unión Soviética, y ellos están intentando ahora rehacer la historia, volviendo otra vez a conseguir una hegemonía de Moscú, que naturalmente se está mostrando en estos momentos de una manera muy violenta, muy sangrienta y desgraciadamente también muy peligrosa, con esta anexión de la parte, digamos, oriental de Ucrania, con este referéndum que se celebraba este domingo en Donetsk, con la anexión de Crimea, y veremos si estos son los últimos y únicos pasos de Rusia o si la cosa va más allá. Hasta ahora, la canciller, que es la mujer más poderosa de Europa, lo sabemos todos, está teniendo una postura excesivamente complaciente, consideran algunos. Precisamente el presidente polaco este fin de semana reprochaba a Merkel que estaba siendo demasiado comprensivo, estaba jugando al appeasement con Vladimir Putin, pero ella dice que las sanciones están ahí, que nadie quiere aplicarlas, pero que en todo caso, antes de ir a más sanciones o a otro tipo de medidas más terribles, hay que esperar a lo que digan las urnas en las elecciones presidenciales que van a tener lugar el día 25 de mayo, el mismo día de las elecciones europeas en Ucrania.
Te voy a hacer una pregunta casi personal, Aurora. ¿No te da a ti la sensación que cuando Europa eran 12 era más fuerte que ahora que son 28?
Bueno, es que la Europa a 12 era una Europa geopolíticamente diferente de la que estamos en estos momentos viviendo. La Europa a 12 no conocía la globalización. La economía en aquellos momentos no se habían destapado esas terribles cajas de Pandora con esos mercados salvajes, con esa desregulación de todo el sistema financiero que nos ha llevado las consecuencias en las que nos encontramos en estos momentos. Era todo mucho más fácil, sabíamos quiénes eran los buenos y los malos, y el haber sido ahora este planeta globalizado en el sentido más amplio del término nos ha complicado muchísimo las cosas. Lo estamos viendo en el día a día, en las consecuencias que también tienen para los seres humanos. Hay algunos países más pobres, se les vendió la globalización como que se harían más ricos, y finalmente pues no siempre ha sido así. Y eso sí, las grandes potencias lo que han hecho ha sido tener una amplitud de mercados extraordinarios para hacer sus negocios y obtener unas riquezas que desgraciadamente no han sido luego repartidas justamente en esas poblaciones del tercer mundo a las que se les prometió pues una mejoría en sus sistemas de vida.
Bueno, esta semana en la carrera hacia estas elecciones europeas se ha producido un hecho paradójico, que se ha empezado a hablar aquí en España si podría haber un gobierno...
Una gran coalición.
Y entonces el Partido Socialista, Rubalcaba, salió diciendo que de ninguna manera, y mientras él estuviese, eso sería imposible. Pero a los mitines de campaña del Partido Socialista viene Martin Schulz, que pertenece a un gobierno de coalición de izquierdas y derechas en Alemania, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Sería estupendo si en España tuviéramos el espíritu de consenso para formar un gobierno de gran coalición. De hecho, yo que he estado en Alemania en estos últimos 8 años y he vivido como si estuviera en España el sufrimiento del gobierno por la amenaza de un rescate y por los gravísimos problemas que ha sufrido la economía española, yo misma pensaba qué bien en esos momentos de emergencia máxima, qué bien hubiera sido si hubiéramos tenido un gobierno de unión nacional, una gran coalición entre los dos partidos que se pusieran de acuerdo no en atacarse mutuamente ni echarse la culpa los unos a los otros, sino de ponerse como un solo hombre a defender España y a defender nuestros intereses. Desgraciadamente, parece que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista consideraron necesario ni oportuno en esos momentos críticos que vivió España hace 2 veranos, 3 veranos, hablar de una gran coalición. Es sorprendente que la noticia, que la sugerencia venga ahora, por parte de Felipe González, quien ha dicho que una gran coalición sería buena si efectivamente España lo necesitara y si estuviéramos en una situación de peligro grave, yo qué sé, con el tema de Cataluña o con si irrumpen en el Parlamento, en el futuro Parlamento que se elija dentro de 2 años, muchos grupos minoritarios que hagan complicada la labor de gobierno. Yo, sinceramente, admiro a los alemanes cuando son capaces de sentarse adversarios políticos y hacer una política común. Pero, insisto, eso va en el carácter de la gente y creo que también en el patriotismo. Y nuestros políticos españoles, yo no sé de patriotismo si van muy sobrados o si realmente piensan en sus intereses y sobre todo en el interés de su partido. España ha atravesado momentos muy difíciles y realmente hubiera sido extraordinario que hubiera impregnado la actuación política ese espíritu de consenso y de trabajar juntos por el bien común.
Bueno, unos que se atribuyen siempre la palabra que has mencionado, el patriotismo, son los grupos de ultraderecha de cualquier lugar del mundo. Pero hasta ahora siempre había sido un fenómeno como marginal, anecdótico, que ponía sobre aviso a algunas organizaciones, especialmente interesadas en la detección de antisemitismo, etcétera, etcétera. Pero hoy en día es un fenómeno que ya se está institucionalizando hasta límites insospechados, por hablar de Francia con Marine Le Pen, pero también con lo que sucede en otros países, en Grecia, en Austria y en Ucrania. Si algún día dentro de poco va a haber elecciones, seguramente también, ¿no?
Bueno, de hecho en Ucrania es curioso porque los rusos acusan al gobierno provisional ucraniano de ser nazis.
Sí.
Y por otra parte, pues algunos revolucionarios, una de las maneras de insultarlos es justamente reprocharles su posible origen judío. Es decir, que efectivamente el antisemitismo o en este caso el utilizar cualquier referencia judía sigue siendo, digamos, tiene una connotación negativa que viene bien a unos y otros. De todas formas, hablando aquí desde Alemania y en Alemania sobre antisemitismo, he de decir que no es, digamos, la tendencia más llamativa entre la sociedad. La gente tiene otras preocupaciones. Uh-huh. Es verdad que existe una base sociológica de personas con un sentimiento de extrema derecha o con una manera de pensar radical de derechas, pero el tema, digamos, antijudío no es lo que domina, ni la política ni el sentir de los alemanes en estos momentos. Hay más preocupación, por ejemplo, por la presencia de grupúsculos neonazis. Ahora se está juzgando, por ejemplo, desde hace un año a una mujer en Múnich que es la superviviente de un trío neonazi que estuvo asesinando durante 10 años a personas a lo largo de la República Federal y la policía no vio ningún tipo de vinculación entre los distintos asesinatos. Siempre fueron, curiosamente, contra turcos. No hubo ningún atentado, por ejemplo, contra una sinagoga ni contra un cementerio. Yo, que soy muy sensible a todo el asunto y el tema judío, la verdad es que puedo deciros, para vuestra tranquilidad, que, por ejemplo, la canciller Merkel y su gobierno pueden ser críticos en un determinado momento contra actuaciones o decisiones del gobierno de Israel, pero su compromiso con la causa judía es indudable. Uh-huh. La canciller ha sido galardonada en numerosísimas ocasiones dentro y fuera de Alemania por organizaciones judías y yo creo firmemente que ella tiene un compromiso con la causa judía y con la defensa del Estado de Israel, no tanto de su gobierno. Su gobierno, pues bueno, no le critica, pero hay ocasiones en las que efectivamente se ha visto que había una distancia notable cuando, por ejemplo, ha habido encuentros aquí en Alemania o también en Israel entre Merkel y Netanyahu. Está claro que no hay ningún tipo de simpatía mutua, no se entienden y la canciller no apoya la política de asentamientos que sigue aprobando el gobierno de Israel. Pero, dicho esto, el compromiso con la causa judía y con el derecho de Israel de tener un país y de vivir en paz con sus vecinos, eso es una cosa que absolutamente nadie cuestiona aquí.
No, yo me imagino que justamente siempre tengo la impresión de que Alemania, de todos los países que han participado en el Holocausto, y estoy hablando en plural, y muy en plural, es el único que ha hecho bien los deberes.
Sin duda. Mira, hace un par de días había una encuesta en Austria que ponía los pelos de punta porque el 63% de los ciudadanos austriacos aspiraba a tener un político fuerte, fuerte en el sentido de recuerdos de Adolfo Hitler.
Sí.
Es decir, hay todavía en algunos países mucho trabajo de elaboración de lo que ha sido el pasado. Y te voy a contar una anécdota personal, pero que para mí tiene mucho valor. Aquí en Alemania hay, y sobre todo aquí en Berlín, hay una iniciativa privada de colocar delante de los edificios donde se sabe que había judíos viviendo hasta el año 45, judíos que fueron deportados, se colocan delante de esas casas placas que llevan los nombres de las personas que fueron sacadas por los nazis caminos de los campos de exterminio, de los campos de concentración o de exterminio. Es una iniciativa en la que el gobierno no tiene nada que ver, es una iniciativa privada. Hay en estos momentos en Berlín solamente más de 5.000 placas delante de las casas. Yo misma he colocado dentro de la casa donde vivo 3 placas en honor de mis vecinos que fueron deportados en el año 43. Esta es una iniciativa que está no solamente en Alemania, está en estos momentos desarrollándose en Polonia, está en Hungría, está en Italia, está en Francia también. Esto quiere decir que, independientemente de cuál sea la política de los gobiernos, hay ciudadanos que están todavía empeñados en que queden recuerdos de que aquí, en este país, se ideó y se llevó a cabo un horror inimaginable, incomprensible todavía, y que hay que recordarlo, y que hay un compromiso para que esas personas no caigan en el olvido.
Bueno, Aurora Mínguez, nos ha encantado volver a escuchar tu voz para nosotros, porque sí que la podemos escuchar en Radio Nacional de España, pero sí hablando de los temas que más preocupan o que más interesan a los oyentes de Radio Sefarad. Muchas gracias por habernos atendido y que sigan tus éxitos y tu trabajo allí en el corazón mismo de este continente.
En la capital de Europa.
Eso.
Un abrazo para todos, un placer estar con vosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao.